COPE Extremadura.
Estar informado.
La proposición no de ley para prolongar la vida útil de las centrales nucleares, incluida la de Almaraz, ha sido aprobada en el Congreso con 171 votos a favor. ¿Pero qué implica realmente esta decisión? Alfredo García, conocido como operador nuclear, lo tiene claro. Esta aprobación abre la puerta a replantear el calendario de cierre nuclear acordado en 2019, ya que, según él, las condiciones del sector energético han cambiado radicalmente. Además, denuncia lo que considera una trampa, entre comillas, del gobierno, que está forzado al cierre de las centrales a través de impuestos y tasas desproporcionadas.
Han dicho, estamos obligados a pagar la gestión de los residuos y queremos seguir pagándolo. Entonces, lo estamos pagando y no tenemos ningún inconveniente en seguir pagándola. Pero lo que no queremos pagar es ese sobrecoste que ha sido sobrevenido, que ha sido una decisión unilateral del gobierno y que, en mi opinión, está hecho simplemente para forzar ese cierre patronal.
Lo cierto es que esta aprobación no es vinculante, pero ha traído con ella una gran polémica debido al voto en contra del PSOE, especialmente de sus representantes extremeños, quienes han justificado su postura señalando que la PNL del Partido Popular es, en sus palabras, una amnistía fiscal para las eléctricas. Lo decía Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE de Extremadura.
Solamente estaba la petición de continuidad de los 7 reactores nucleares de España, sino que también estaba la condonación de los impuestos que tienen que pagar esas empresas por desarrollar su actividad. Es decir, al lado de la PNL había la amnistía fiscal de la ecotasa que pagan las empresas precisamente para garantizar la conservación de los residuos nucleares que ellas mismas han generado.
Sin embargo, no todo el PSOE está en la misma línea. El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha criticado abiertamente a su propio partido, señalando que este voto en contra de la prolongación de Almaraz va en contra de los intereses de Extremadura.
Los partidos políticos, cuando votan en Madrid, votan aquello que entienden en función de sus direcciones. Hace apenas unos días otros partidos políticos votaron en contra de la subida de pensiones. Yo lo que defiendo es mi responsabilidad. Soy miembro del Partido Socialista y mi responsabilidad en este caso es como presidente de la Diputación. Y yo voy a defender siempre, delante de quien sea, que hoy por hoy es absolutamente necesario que la nuclear de Almaraz continúe.
En definitiva, que la votación de esta PNL no obliga al gobierno a modificar su calendario de cierre, pero sí que lanza un mensaje claro. La división dentro del PSOE y las tensiones con el gobierno central reflejan que el debate aún sigue abierto y que lamentablemente está lejos de resolverse. ¿Qué tal? Hoy es jueves 13 de febrero y enseguida te cuento muchas más cosas que te interesan. Yo soy Miriam Bañón. Buenas tardes. En cuanto al tiempo, hoy cielos nubosos, con temperaturas en ascenso, sobre todo en el sur de la región, de manera que las temperaturas llegan a 18 grados en la provincia de Badajoz, 16 en la de Cáceres.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y te hablo ahora de la futura gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata, ya que continúa siendo un proyecto clave para el desarrollo industrial de la región. Pese a los retrasos señalados por la propia presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, el alcalde Enrique Hueso ha reafirmado hoy en COPE la confianza de su equipo en que esta iniciativa transformadora sea una realidad.
Yo creo en la gigafactoría. Este gobierno del Partido Popular de María Guardiola cree en la gigafactoría. Este gobierno ha hecho un plan de formación de 10,4 millones de euros específico para la gigafactoría, que a lo mejor los que no creen son otros.
Hueso ha contado que ya se han realizado importantes avances como la declaración de impacto medioambiental y la habilitación de infraestructuras claves como el trasvase de agua desde Valdecañas al polígono industrial donde se ubicaría la fábrica. Sin embargo, destacó que el siguiente paso depende de las empresas, que aún no ha presentado el proyecto definitivo debido a su complejidad tecnológica.
Creo en la empresa. Y creo que nosotros tenemos que decirle a la empresa, aquí tenéis para que vengáis.
Pero el otro día decía la
empresa... Es la empresa la que tiene que presentar el proyecto. El proyecto, sabes que hay un retraso, porque es un proyecto tecnológico muy importante. Es un proyecto tecnológico muy importante. Difícil. Las líneas estaban cambiando, por lo tanto, hay que esperar a que el proyecto venga. Una vez que tengamos el proyecto delante, nosotros nos queda trabajar. Pero ¿cuál es el siguiente paso? Que venga el proyecto. Uh-huh. Envisión tiene reservado el suelo.
A pesar de todo, el alcalde de Navalmoral insiste en que la ciudad está lista para recibir esta inversión de gran envergadura. Y por cierto, te hablo ahora de José Hernández, un ciudadano extremeño que lucha para evitar que la administración separe a sus padres, ambos diagnosticados con Alzheimer, al ser ingresados en residencias. Tras años cuidando de ellos, denuncia ahora una situación injusta y reclama un cambio urgente en la ley para garantizar que los matrimonios dependientes puedan permanecer juntos. De momento, hoy ha entregado 90.000 firmas para apoyar su causa.
Porque ellos no se quieren separar, y si no se quieren separar yo no lo voy a obligar, porque lo primero que dice mi padre es que él no va solo a ningún lado, y mi madre no habla casi nada, me dice que tampoco se van solos. Total, que habrá que luchar. Si tengo que renunciar a la plaza, renunciaré hasta que consiga que vayan los dos juntos, porque es su único deseo, no separarse.
El problema radica en los grados de dependencia asignados a sus padres. Su padre, Desiderio, tiene un grado 2, lo que le da derecho a una plaza en una residencia pública. Su madre, María Soledad, originalmente con un grado 1, no tendría ese acceso a esa opción, aunque recientemente podría calificarse como grado 3. Los trámites podrían derivar en la separación de la pareja, algo que la familia considera inhumano tras más de 60 años juntos. La única opción planteada por la administración es cubrir una plaza concertada para su madre, lo que implica un coste de 3.000 euros mensuales, una cifra inasumible para José, quien reclama además igualdad en los derechos de las comunidades autónomas.
No hace falta, porque es que en otras comunidades autónomas sí se hay. Hay beneficios para las familias que tienen Alzheimer, los matrimonios, para que puedan ir juntos. Y si en otras comunidades los tienen, ¿por qué nosotros no vamos a tenerlos? Somos todos los españoles iguales.
José espera que la reunión con la administración programada para el próximo martes traiga una solución concreta. Por cierto, más asuntos. 8 años después de su desaparición, la OCU ha vuelto a Hornachos para investigar qué ocurrió con Francisca Cadenas. Te recuerdo que se le perdió la pista el 9 de mayo de 2017 cuando salió a la puerta de su casa para despedir a unos amigos. Ahora los agentes han regresado al lugar para reconstruir los últimos movimientos de Francisca aquella noche. Su hijo, José Antonio, ha contado en COPE cómo ha vivido la familia estos días de movimiento por parte de la OCU. Reconoce que han estado nerviosos al ver el trabajo de los agentes.
Claro que estamos nerviosos, que sí, evidentemente después de 8 años que te encuentres al llegar de trabajar en tu calle agentes de la UCO y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y una carpa de criminalística, yo creo que pone nervioso a cualquiera.
¿No os han dicho nada?
No.
Francisca fue vista por última vez a tan solo 50 metros de su casa sobre las 11 de la noche. Aunque el caso se archivó en 2019, fue reabierto recientemente por el Juzgado de Instrucción de Villafranca de los Barros a petición de la familia. Y por cierto, este viernes finaliza el plazo para la presentación de los contratos de tomate a la Administración Regional. Desde la Organización Agraria UPA-UCE denuncian que las industrias están imponiendo 107 euros por tonelada, un precio que consideran ruinoso y que está muy por debajo de los costes de producción. El secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas.
Una contratación que se ha hecho con una imposición, desde una imposición unilateral de la industria, vendiendo o exponiendo argumentos que no son reales. No hay producción sin vender en las industrias, no hay grandes estocajes. A nivel mundial se ha producido un 3% más la campaña pasada que la anterior, es decir, no hay una gran subida de producción.
Te digo ya que 1.800 productores extremeños de tomate estarían afectados por este conflicto. Y ahora, deportes.
Deportes. Deportes.
COPE Extremadura.
Estar informado.
En Página Deportiva te cuento que la Federación Extremeña de Automovilismo tendrá nuevo presidente tras la renuncia de José Julio Navarro, que no ha llegado al año de mandato. En el proceso electoral puesto en marcha, ahora hay una comisión gestora, se ha presentado una única candidatura que encabeza Ángel Cano Moreno, quien, salvo sorpresa, será proclamado presidente este mismo viernes. Ángel Cano Moreno es el actual delegado de seguridad de la FEXA. Y llegamos así a las 3 de la tarde y ahora continúas escuchando La Tarde de COPE con Pilar García Muñez.